Bien, en estos días justo yo le pregunté a la doctora Carmen Gubetich si cómo hubiera sido razonable esperar y pedir una revisión de la medida o la apelación directamente. Y la pregunta que le hago, ¿por qué recurrieron a la apelación en el caso de la señora María Selva, por ejemplo, doctor?
Porque es la herramienta procesal que teníamos a mano, ¿verdad? Porque es una decisión arbitraria e injusta que obligatoriamente debe ser revisada, ¿verdad? Porque no te olvides que un fallo judicial también va incorporándose a la jurisprudencia nacional. Y es muy importante escuchar un poquitito el pensamiento de las cámaras de apelación, ¿verdad?
Claro. Nos decía el doctor Del Mas que esa audiencia era para tratar la medida cautelar y no la cuestión de fondo. Cuando decía, por ejemplo, que esperábamos una caución real, el arraigo y demás. ¿Qué responde sobre eso en particular, esa apelación que presentaron ante la Cámara, doctor?
Luego que el MAS va a buscar todo tipo de pretexto para justificar su arbitraria decisión. Pero naturalmente que él está obligado a evaluar todo lo que se presenta. Si yo presento una pericia, ¿te llegó la pericia entre paréntesis?
Sí, leí encima.
¿Leíste?
Sí, encontré muchos elementos que usted, o sea, lo que usted estaba sosteniendo sí era real, doctor. Pero
Bueno,
ahora.
te agradezco que por lo menos tengas esa opinión, sinceramente. Bueno,
Y
entonces,
antes,
con una. Bueno, ¿por qué te
después
pregunto
quiero
esto? Porque
hablar
está
sobre eso.
conectado. Claro, ¿por qué te pregunto esto? Porque está conectado con lo que vos me preguntas. Si yo, defensa, le hago saber al juez de que existe una pericia emanada del propio laboratorio forense, que no es precisamente el fondo de la cuestión, le contrapone, digamos que desmorona la tesis de lo sostenido por la fiscalía y a su vez impide de que se aplique el numeral 1 del artículo 242, que es la exigencia de que concurran elementos de convicción para evitar la medida extrema. A contrario, sensu, si yo, defensa, presento un elemento, no es ni siquiera elemento de convicción, es un medio de prueba que fortalece, digamos, que la presunción de inocencia. ¿Cuál es el sentido de que me venga el juez con una historia de falta de fianza y compañía? Y por otro lado, yo ofrecí mi fianza personal. Y yo soy un abogado conocido y tengo la suficiente solvencia moral y económica como para afianzar el no peligro de fuga. Al final de cuentas, en una hipótesis improbable de que mi cliente se fugue, yo tengo que responder con mis bienes, ¿verdad? Y yo creo que ningún abogado va a arriesgar el producto del sacrificio de vida, ¿verdad? Por, qué sé yo, por darle el gusto al cliente nada más, ¿verdad? De modo que el MAS se equivoca de cabo a rabo. En todo se equivocó, de punta a punta se equivocó. Él dictó un fallo para estar en sintonía y tratar de simpatizar con la prensa y con la ciudadanía, ¿verdad? Pero fue un fallo injusto. El juez tiene que abocarse a estudiar lo que hay en el expediente. Es historia, eso es lo que tiene que tocar el fondo de la cuestión. Es falso de toda falsedad. El derecho, pues, no funciona solamente en un sentido y a favor de una sola parte. El tratamiento tiene que ser igualitario. No puede él quebrar ese principio de trato igualitario a las partes en proceso, bajo ningún punto de vista. Y lo peor de todo, Javier, que desmorona también su pretexto, es que la fiscalía se allanó. ¿Cómo él va a asumir el papel de la fiscalía? ¿Cómo él va a asumir el papel el rol de la fiscalía? Si es que él lo que tiene que hacer es impartir justicia. Él tiene otro rol asignado por la Constitución y las leyes.
A ver, para tener un poco claro, lo que usted presentó su fianza personal, pero quería fianza real. Es lo que dijo en una entrevista y fue bien claro. Y con respecto a al arraigo, doctor.
Y el arraigo forma parte de eso, la fianza real está vinculada al arraigo. Pero él, evidentemente, no escuché la entrevista, pero evidentemente esas son medias verdades. Porque yo ofrecí mi fianza personal.
Que ya me dijo que eso es lo mejor que hace el abogado.
Espera, hasta tanto pudiéramos presentar una fianza de un tercero. Esa fue mi posición en el Alta Costa, eso, ¿verdad? ¿Por qué se planteó eso de esa forma? Porque el matrimonio tiene embargo preventivo en contra de todos sus bienes, inhibición general para grabar y vender en contra de todos sus bienes y bloqueo de cuentas bancarias. Entonces, es imposible que ellos puedan ofrecer sus propios bienes cuando que están con esas restricciones, ¿verdad? Y esa fórmula se aplica siempre. El abogado ofrece su fianza real y el juez da un lapso de tiempo, 15, 20 días, un mes, para que esa caución personal sea sustituida, sea reemplazada por una caución real. Uh-huh. Fue muy drástico este hombre. Es un juez injusto.
Uh-huh. Doctor, ¿y en el caso de Javier Díaz Verón?
¿Qué?
No, que su caso fue ¿qué van a hacer con la prisión, con la medida preventiva?
Nosotros apelamos el sábado. Planteamos las dos apelaciones, creemos que corresponde justamente en base a ese documento que vos tenés, que yo te hice llegar. Uh-huh. Porque ese documento arroja otro resultado, y es un documento técnico, ¿verdad? No es un simple informe, es un documento técnico que está incorporado efectivamente ya en la carpeta de investigación. No puede ser desatendido, no puede ser ignorado. Ese va a tener que ser valorado en algún momento del proceso.
Doctor, ¿y cuánto tiempo tiene la Cámara para expedirse?
Previamente se le tiene que hacer saber a la Fiscalía. Correr traslado se llama en términos técnicos, ¿verdad? De los argumentos de mi recurso, ¿verdad? La Fiscalía tiene 24 horas para contestar y luego el expediente sube a Cámara para la resolución de lo planteado. Y la Cámara tiene 3 días. La Cámara de Apelaciones tiene 3 días para pronunciarse.
3 días.
Sí, señor.
Bueno, mientras, ¿cómo están sus clientes?
Están bien, digamos, pero es una contradicción, ¿verdad? Uno no puede estar bien estando en la cárcel, ¿verdad? Pero espiritualmente están sólidos, ¿verdad? Cuando uno tiene esa convicción de que está ante una injusticia, de que todo lo que se construyó en torno a las entidades humanas de cada uno, lo que le resta es a la persona la resignación y buscar la fortaleza espiritual, ¿verdad? Porque físicamente están privados de su libertad y en condiciones digamos que de que le toca a una persona que está privada de su libertad, claro, en Tacumbú y en el Buen Pastor, ¿verdad?
¿Ellos están en un sitio especial, adecuado? ¿Cómo están ellos?
No hay ni sitio especial ni adecuado, Javier. El Tacumbú, después de aquel problema de que hubo con Pavao y compañía, tuvo un replanteo total de infraestructura física. Y él está en una celda, ¿verdad? Y la señora también está en una celda. Una celda, no es una pieza, es una celda. Reja Orejo. Orejo de Itupá, Orejo de Ibaño, ¿verdad? Y ahí las rejas de noche se llavea y de mañana se abre, ¿verdad? Pero están presos, hijo.
Uh-huh. ¿No es que tienen algunos privilegios ahí, doctor?
No tiene ningún privilegio. Es más, en el caso de Javier, nosotros estamos muy preocupados porque está en una franja de exposición y riesgo, ¿verdad? Yo sostengo que como el cargo que tenía era un cargo bastante difícil, complejo, ¿verdad? Intervino a través de sus adjuntos y a través de sus fiscales, debe necesariamente tener mucho cuidado, porque habrá gente que no habrá quedado conforme con las condenas recibidas. Y encima de eso hay un caso puntual,
¿sí?,
en donde está involucrado un joven de apellido Sarubi, que había realizado amenazas de muerte a él y a su familia y al ex vicepresidente Afara, que está preso ahí en Tacumbú.
Me acuerdo.
Cerca de él. Está preso, no, pero está cerca de él, ¿verdad? O sea, hay un está el patio, y en el pabellón siguiente no vaya a estar el X. Y está en la puerta de un juicio oral, ¿verdad? O sea, está en una situación de riesgo. Pero te vuelvo a repetir, para eso recurrimos a la Cámara, para que la Cámara de Apelaciones, de alguna manera, en la hipótesis, si cree que la medida tiene que mantenerse vigente por A o B motivo, por lo menos que modifique el lugar de reclusión.
Pero esto, mientras tanto la Cámara no resuelva, es decir, el lenguaje bien... técnico. Si la Cámara dice que rechaza la prisión en Tacumbú, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué pasa si ratifica la decisión del juez?
Y las cosas siguen, no, el curso del expediente sigue su trámite, y yo tengo que hacer mi trabajo, Javier. No voy a revelarte cuál es mi estrategia.
Ah, bueno.
Te lo digo con toda franqueza, ¿verdad? Pero sí, tengo que tratar de revertir la situación procesal de mi defendido.
Sí, a ver, si es que ratifica la prisión preventiva, ¿qué queda? ¿La corte o esperar para una revisión de medidas?
Hacer lo que tengo que hacer apuntando hacia una revisión. Yo no voy a llegar hasta la corte.
Porque ahí se va a congelar.
¿Se va a congelar que él adentro o el expediente?
¿En
la corte, decís vos?
El expediente, y por lo tanto, él adentro.
No vamos a llegar hasta la corte nosotros. Si la cámara confirma la resolución del juez, nos abocamos a otra, vamos a tomar otro camino procesal.
Y si en caso de rechazarse, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿Cuál es la acción? Es decir, tienen que pedir, ahí se pide una revisión, o el juez tiene que ordenar decretar su libertad. ¿Cuál es el trámite que ocurre para ese caso, por ejemplo, si se da así?
La revisión no es de manera automática. Para que se revise la situación del procesado, se tienen que incorporar nuevos elementos, ¿entendés? Entonces yo tengo que hacer mi trabajo.
Yo en términos jurídicos lo que quiero entender, doctor, supongamos que
en términos jurídicos, tengo que solicitar diligencias, llevar adelante, desarrollar esas diligencias, ¿verdad? Y ir de alguna manera destruyendo las motivaciones que hicieron de que se decrete esa medida, ¿verdad?
Ah,
me explico, ¿verdad? Yo tengo que realizar diligencias en descargo de esa imputación.
Sí.
Esa imputación le atribuye ciertos cargos y cierta responsabilidad en los hechos, ¿verdad? Lo que tengo que hacer a través de diligencias probatorias o actos de investigación, lo que tengo que hacer es realizar en descargo, en beneficio, en favor de mi cliente, pero siempre apuntando a un principio, buscando la verdad. Eso es lo que nosotros buscamos al realizar un trabajo. Ese es el principio que debería de primar, ¿verdad? La búsqueda de la verdad, no la búsqueda de la condena de la persona. Que hasta se invirtió, ¿verdad? Hasta se busca la condena a una persona, no se busca la verdad. Entonces, mi obligación es esa en este momento.
Doctor, que tenga buen día, hasta pronto.
Igualmente, muy amable.
Mario Eliseche, con respecto... Doctor, se fue.